Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción.
Como dijesen algunas de mis comadres, incluida la productora, que está aquí enfrente, me está mirando con ojos de... Ya saben. Pero en fin, Oli, es lo que quería decir. Y antes de empezar este episodio, quiero comentar que hace poco me encontré con una personita muy preciosa, un gran amigo. Trabajamos juntas en un restaurante de comida rápida. Él es un excelente bailarín. Y bueno, ya sabes a quién me refiero, no sé si porque fue muy fugaz y muy rápida. ¿Cuándo? Cuando fui a miar. Bueno, una de esas tantas veces que fui a miar, tú. Bueno, a orinar, perdón, lo siento. Ya sé que eres bastante fina. En fin. Ah, sí, es un excelente bailarín, es una excelente persona y me dio muchísimo gusto verte. Ah, no digo tu nombre, querida, porque no te pedí permiso para hablar de eso, pero sí, me dio muchísimo gusto verte, aunque fue relativamente fugaz. Y bueno, y a lo que te truje, chencha. En esta ocasión les voy a poner dos audios y luego les explico de qué se trata este desmadrito.
A cuidar ya la información de la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, porque estamos siendo objeto de espionaje del Pentágono y muchos medios de información en México están filtrando información que les entrega la DEA. Y tenemos nuestra conciencia tranquila como para decir que no se van a violar derechos humanos, ni se va a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. No vamos nosotros a convertir en mártir a espías o a empleados de agencias extranjeras. Somos libres.
Que los liberen. Si no, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos que se rescate y desde luego con vida, que es lo que deseamos, a los que fueron secuestrados. Y decirle a los delincuentes que no va a haber impunidad. O sea, que no piensen que es como antes, de que pueden cometer delitos y...
A ver, en el primer audio para que todos aquellos que no saben quién es, el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que estaba en este primer audio, estaba hablando de lo que se le ha dominado como los Guacamaya Leaks, y esto es con respecto a unos un hackeo que hizo un autonombrado hacktivistas de nombre Guacamaya, que en otros episodios anteriores me parece que es muy posible que sea un grupo que trabaje para los servicios clandestinos de alguna de las tantas agencias de inteligencia de los países, de las potencias mundiales, por así decirlo. No me atrevo a decir a cuál, porque eso es algo que jamás, imposible que lo sepamos, debido a la naturalidad de las cosas. Porque precisamente este tipo de grupos generalmente pues son, digamos que son, que antes, digamos que todas las acciones de las agencias de inteligencia que toman utilizando sus servicios clandestinos, antes de dar un paso borran sus huellas Yo sé que esto no tiene ni pies ni cabeza, pero en la manera en que lo digo, pero así es como sucede. Antes de dar el paso, borran la huella. Por esa razón es muy difícil encontrar los ¿cómo se dice? Las pruebas de que estas personas sean parte de los servicios de inteligencia de alguna ¿cómo se llama? Potencia mundial. Y en muchos de los casos este tipo de organizaciones también hacen contrainteligencia, que prácticamente pues creen jugar para este bando, pero digamos que le dicen algo a Chana para que entienda a Juana. ¿Sí me explico? Y en el otro caso, en el primer audio está hablando de los espías extranjeros, cuando pues los políticos mexicanos en su mayoría pues han sido informantes de la CIA. No es lo mismo un espía, un informante digamos que es un contacto que tiene información, digamos, privilegiada, el cual es contactado por esos agentes o esos espías a los cuales estos informantes le dan la información a estos oficiales, diría yo, de inteligencia, ya sea de Rusia, de Inglaterra, de Israel o China o Australia. Todos ellos tienen estos servicios, de inteligencia. Bueno, digamos que servicios donde colectan inteligencia de manera muy eficaz, por así decirlo. Y bueno, en el segundo audio está hablando, le preguntaron acerca de una especie de secuestro que hizo un supuesto grupo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se le diría? Alguien del crimen organizado que exigía la renuncia de algún funcionario. Digamos que lo desojo de esta manera porque lo que cabe mencionar, lo que es importante ponerle atención es la parte donde dice los voy a acusar con sus papás, con sus abuelitos. En cierta manera se siente, no lo digo que le está haciendo, pero se siente como que le está enviando un mensaje a alguien que ya sabe a quién se refiere, como los papás, sus abuelitos. ¿Sí me explico? En todo este embarañado, porque por ejemplo el asunto de los del grupo activista Guacamayas, la información supuestamente le llegó de manera anónima a Carlos Loret de Mola es alguien a quien el actual presidente mexicano se ha referido como un se ha referido a él, un ampón, así creo yo que lo se refería a él como un dijo mercenario, algo así, en el pasado. Es una cosa que traen, digamos, en uno al otro, pero pues a esas alturas del partido, especialmente para México, no es normal, no es, digamos que es sin precedentes que un periodista rete de esa manera, a un presidente mexicano sin recibir algún tipo de retribución. Lo cual me parecería que es un adelanto muy importante en lo que se refiere a, ¿cómo se dice?, a democracia. Pero considerando este historial que ha tenido el gobierno mexicano, o esta, digamos, tradición de ser básicamente los lacayos de Estados Unidos y de los países, de las potencias mundiales, pues es muy difícil de entender. Digamos que lo que digo, lo que estoy diciendo, no, pues no es un secreto. En el pasado, en el 60, la CIA lanzó una operación llamada Litempo, en la cual reclutó a expresidentes mexicanos y, digamos, a la cúpula del gobierno mexicano. Lo reclutó como espías, sino como informantes. Creo yo, no estoy seguro, no sé si en realidad se llame así, pero ahora les llaman durmientes profundos, yo diría en español, porque se llaman deep sleepers. En realidad, pues no tan solo se trata de políticos, también de personas, digamos, a empresarios, a artistas. Que yo sepa, no se meten o no reclutan periodistas, pero en México, digamos que esa podría ser la excepción. Pero según la CIA, no recluta periodistas para evitar que sean encarcelados, sobre todo en Rusia, y sean ejecutados, porque en Rusia, en Corea del Norte y en China, hay una cantidad importante de personas que, digamos, que estaban ahí, digamos, encubiertas, desempeñando, como se dice, funciones de periodismo, pero en sí la información la daban, digamos, que por debajo del agua a la CIA, y por esa razón fueron acusados de espionaje y ejecutados. Para prevenir ese tipo de problemas, porque es importante la libre comunicación, a los periodistas no se les toca. Ha habido infinidad de ocasiones en las que las agencias de inteligencia se acercan a los periodistas para, como quien dice, como a dar información supuestamente extraoficial o documentos extraoficiales. Pero pues es información que se supone que se da para que llegue a determinados fines en los cuales no se pueden comunicar directamente, diría yo. Todo esto tiene un tipo, un montón de, ¿cómo se dice?, de entramado, sobre todo cuando se trata de asuntos demasiado delicados. El asunto al que me refiero con los litempos, pues estuvo desvelado en el libro de Philip Agee, que se llama Inside the Company, CIA Diary. Y ahí digamos que explica con pelos y señales quiénes estaban en México, quiénes eran, para qué, dónde y cómo. Por eso existe la posibilidad. Bueno, gente que está en el gobierno de Estados Unidos, digamos que trabajó para el gobierno de Estados Unidos, de vez en cuando sueltan un chistorete ahí diciendo como a manera de, ¿cómo se dice?, de cuentos urbanos, ¿sí se dice? Leyendas urbanas. A manera de leyenda urbana, diciendo que la única razón por la que no se liberan o digamos se dejan, se desclasifican, perdón, las investigaciones del asesinato de John F. Kennedy es para proteger a los informantes mexicanos. Ya murió Díaz Ordaz, ya murió Echeverría. No se ha muerto Echeverría. Bueno, pero ya murió ¿cómo se llama este señor que apenas murió? Sí, Echeverría ya murió. Porfirio Muñoz Ledo. Son unos de los más antiguos, digamos, políticos que es muy posible que hayan sido parte de los litempos o de la siguiente camada de informantes. Me da la impresión también que todo el gabinete de gobierno, porque el gabinete de gobierno que está ahorita y el que va a estar por venir, supongo que también tienen sus afiliaciones con el presidente que está ahorita en México, ¿cómo se llama? AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es afín a la corriente política de Donald Trump. Por esa razón se molestó o mostró abiertamente, sin esconderse, su descontento cuando lo sacaron de las plataformas de Twitter y Facebook. Precisamente porque él llegó a la presidencia de la mano de los evangélicos, tanto como este güey llegó a la presidencia de la mano de los piadosos evangélicos. Ahí es donde radica la hipocresía de la religión. El presidente mexicano al menos no es tan ruin en el aspecto de de vivir de, o de llevar un estilo de vida como el que lleva o llevó el señor este de aquí. Su gobierno, el gobierno del López Obrador, pues ha estado muy, no sé si ha estado, no sé si existan miembros del gabinete del presidente mexicano homosexuales, pero mujeres bastantes. Eso sí hay que reconocerlo. Que hable de los espías, eso es bastante burdo, esto de que el Pentágono espía, así lo dice, ¿no? Güey, ¿qué esperabas? Ese es su trabajo, güey. Luego, si en algún momento fue o si es informante de la CIA, ya eso es mentir. Y según la religión, mentir es un pecado. El hecho de que diga que no tiene cuentas de banco, que todo el tiempo le han pagado en efectivo, pues otra vez lo siento que parezca disco rayado, pues, pero eso es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy particular de la agencia de inteligencia norteamericana o de los servicios clandestinos digamos de todos los países que tienen servicios de inteligencia. Los servicios clandestinos de cada una de estas, sobre todo de Rusia y Estados Unidos, pues básicamente manejan efectivo para evitar los rastros. ¿Qué pasó? Que tengo un mensaje, que alguien tiene un mensaje para mí. ¿De quién? ¿Quién es él? Oh, perdón, no. Ya lo sé. No voy a decir tu nombre. ¿Hablas español? Eres productora. ¿De qué produces? Produce rap y no sé qué más me dijo, pero ya no entiendo. En fin, a ver, ¿qué me querías decir? Porque dice, es que hace rato dije que había ido a miar y dice que se dice hacer de las aguas. ¿Y tú dónde aprendiste a decir que, dónde aprendiste español? Tu esposa es mexicana. ¿Es latina? Es que me dice, es mexicana ese, y me recordó, ¿has mirado una teleserie que se llama Queen of the South? Bueno, ahí hay un personaje que es, digamos, que es el asistente de Alice Braga, que es Teresa, y siempre le dice Teresita. Y ese me recordaste cuando hablaste en español. Curiosamente, no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando escucho a una persona que solo habla inglés decir Teresa, me suena como que dicen choriza. Y cuando miré esta teleserie y escuchaba a este señor decirle Teresita, cómo me gustaba, cómo hubiese gustado que hubiesen contratado a alguien que no hablara español y que le dijera choricita. Bueno, ya sé mi grosería. Mi chiste no es gracioso, ya lo sé. Por eso me reí yo mismo de mi chiste, porque yo sé que a ustedes les... Ok, ya. Bueno, volviendo a nuestro tema. Disculpe usted la pequeña intromisión, que aquí una de las productoras musicales me aclaró que se dice hacer de las aguas cuando usted va a hacer pipí o cuando va a hacer del 2. Bueno, total. Regresando al asunto del gobierno mexicano y todo este desmadre, para todos aquellos que viven en México o que son mexicanos, son de ascendencia mexicana. En la actualidad hay un, bueno, desde hace algunos años hay muchos problemas con grupos de la delincuencia organizada, delincuencia organizada, ya ando medio pendejo, que provocan, digamos, hay balaceras, hay matanzas, hay descabezados, descuartizados, gente que la cortan en pedacitos, que las cuelgan en puentes peatonales. En fin, es un horror que está pasando allá. desde hace algunos años. Y muy a menudo se habla del crimen organizado como así, como como en inglés dirían el boogeyman, o como en México dirían el coco. Pero pues el crimen organizado es un grupo de personas que honestamente no hacen todos esos desmanes ya gratis. Tienen dinero, tienen aparentemente más dinero que el gobierno. El presidente mexicano dice que nos espían, el Pentágono nos espía. Y él autoriza el monitoreo de personas en México, ya sean activistas o no, pero autoriza el uso de un software llamado Pegasus, que es una especie de malware que producen en Israel. Yo no creo que este hombre sea tan pendejo como para hacerlo, y que no sabe en realidad los alcances de este tipo de software, este tipo de programas informáticos, por así decirlo. No por el hecho de que lo utilice para espiar a personas en México, simplemente porque es diseñado y es, digamos que lo hace una filial del Mossad, que es el Mossad es el servicio de inteligencia israelí. Es uno de los servicios de inteligencia más eficaces del mundo, precisamente porque alrededor del mundo existen grupos, asociaciones judías, que en muchos de esos casos son pues gente de negocios. En su mayoría en Latinoamérica tienen las compañías de telecomunicaciones. Curiosamente, estas organizaciones o estas personas de negocios que son de ascendencia judía, en la mayoría de los casos se ofrece voluntariamente para pasar la información al Mossad, curiosamente. Perdón. Bueno, en el mundo informático, en el mundo de la tecnología, existe algo que se llaman puertas traseras cuando estamos hablando de software, que simple y sencillamente pues son, digamos, que códigos en los que a la persona que tiene el código para de la puerta trasera de los software o del equipo, ¿cómo se llama?, al que se intenta, digamos, vamos a suponer, voy a darle un ejemplo. Vamos a suponer que alguien quiere saber qué hago en mi vida diaria, y utilizan el software Pegasus para, digamos, hackear mi teléfono. Entonces, la persona que tiene la licencia para hacer eso, pues tiene acceso a mis fotografías, mensajes de textos, emails, tiene total control de mi teléfono sin que yo me dé cuenta. Pero existe también la posibilidad, eso no me consta, pero existe la posibilidad, si hay algún ingeniero por ahí que me desdiga, o que me desmienta, o que me ilumine, pero que hasta donde yo entiendo, si el productor de este software le deja una puerta trasera a esas licencias que vende esta compañía NSO Group al Mossad, cualquier oficial del Mossad puede tener acceso a esa información. Ahora, si el gobierno mexicano está utilizando ese software para espiar a otras personas, ahí, por ahí es donde pudieron haberle llegado con el asunto de los guacamayas. Y no creo que todas las personas alrededor de este señor sean tan imbéciles. ¿Sí me explico? Tiene que tener existe personal muy preparado de la Marina Armada de México, existe personal muy preparado también de la Secretaría de Defensa. Ellos tienen ingenieros informáticos. Alguien de ellos tendría que saber este tipo de de posibilidades cuando se trata de programas informativos. Y él, en realidad, creo que, según dice él, nosotros no espiamos, nosotros recopilamos inteligencia. ¿Sí me explico? Entonces, no lo sé. Ahora, otra de las cosas en las que me quería concentrar, me voy a concentrar en este episodio también es que independientemente de quién sea el crimen organizado, pues existen muchas, muchas pistas muy interesantes. Por ejemplo, se calcula que en los últimos años, alrededor, al menos desde el año pasado, de 500 mil armas se han introducido de manera ilegal a México. Y digo de manera ilegal porque la posesión de armas de fuego en México está prohibida. Solamente las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden pueden tener acceso a armas de fuego. Sin embargo, las armas están al alcance de cualquier persona debido a que anualmente se introducen más de 500 mil armas a México, mayormente procedentes de Estados Unidos. En el pasado, las armas generalmente venían de Europa, en su gran mayoría de Rusia. Por eso usted se acordará del famoso cuerno de chivo, que creo yo que se llama AK-47. ¿Sí se llama? Ya, claro. Ese es un rifle de fabricación rusa. Al final de cuando se cayó la Unión Soviética, pues las armas que tenían, pues las empezaron a vender los a, digamos, lo que hoy las personitas que ahora se les domina como oligarcas, a esas personas tuvieron, digamos, que se encargaron de vender esas armas y algunas de esas armas se terminaron en México. Pero hoy día, lamentablemente las armas vienen de Estados Unidos. Hace algunos meses se llevó a cabo el juicio de un funcionario mexicano que se llama Genaro García Luna, que fue, como quien dice, el director del FBI mexicano en aquellas épocas. Durante el juicio se hablaba, los testigos decían que le habían entregado maletines conteniendo desde 5 millones a 17 millones de dólares en efectivo. Ahora dirá usted, aquí es donde la cosa se vuelve más digamos, picosona, si usted lo quiere. Porque, digo picosona, es lamentable. Entiendo claramente que es lamentable, pero pues con el hecho de que nos quejemos aquí, pues no se arregla nada. Pero sí se le puede poner un poco de gracia. Y con decirle picosón a mí me parece gracioso, aunque a ti no te cause risa, productora. Como sea. En fin. Habría que... Lo que no se pone aquí, digamos que los medios de comunicación mexicanos, sean hasta en Estados Unidos, pues la prensa siempre habla del crimen organizado. Y lo que sí nadie cuestiona, y el equipo, digamos, los hacktivistas guacamayos, supongo que no se atrevan a hackear a al crimen organizado, porque en tal caso tendríamos nombres, direcciones y hasta santo y seña de cada uno de ellos, pero no. ¿Por qué? Esa es una cuestión muy interesante también. Por esa razón siempre he dicho que ese tipo de hacktivistas tienen sus orígenes también en los servicios clandestinos de las... creo yo, no me consta, creo yo, no lo sé, pero me parece, suena, parece que así es. Porque son capaces de hackear a gobiernos establecidos, pero no a las mafias. Solamente a los gobiernos, pero no a las mafias. ¿Por qué? Parece ser que tienen más poder y tienen más acceso a dinero en efectivo. Curiosamente, el crimen organizado le entregaba dólares en efectivo a este señor, que era uno de los funcionarios del gobierno mexicano. Y el crimen organizado recibe alrededor de 500 mil armas al año procedentes de Estados Unidos de manera ilegal. ¿Cómo se llega, cómo se transporta esa cantidad de dinero a México sin que haya un determinado control, así decirlo? Cuando en México existe una sucursal de Banco de Bancos, el nombre de ¿cómo se llama? A ver, búscame ahí, porque tienes... Por cierto, ya la productora tiene esta computadora y todo ahí. ¿Cómo se dice banco de bancos en inglés?
¿Cómo se llama? A ver, dime. Bank for International Settlements.
Ahí lo tiene.
Es el banco para los pagos internacionales. El Fondo Monetario Internacional autoriza los préstamos y este es el banco que se encarga de, ahora sí que de la transacción al banco de cada país. Y todas esas transacciones tienen que ser voluntariamente a huevo en dólares, mayormente en dólares. Creo que las vamos a concentrarnos en el dólar porque digamos que es la de mayor demanda debido a la estabilidad, supuesta estabilidad. Pero bueno, Agustín Cartens es uno de los mexicanos que estaba propuesto para el Fondo Monetario Internacional, pero simple y sencillamente no Cristina Lagarde llegó y a él se le dio la presidencia del banco del Banco de Bancos, pero la sucursal mexicana. Aunque esto no lo crea. Entonces este tipo de cosas me hace pensar que pues hay gato encerrado. Armas, miles de armas que y últimamente han estado utilizando minas antipersonales y dicen bombas, ahora sí que explosivos, y yo supongo, no me consta, no lo sé, pero supongo que son granadas de mano. Yo creo que son explosivos portátiles, que obviamente también son de fabricación en Estados Unidos. Entonces, digamos que saque usted sus conclusiones. En fin, eso es todo por ahí. Por cierto, hace poco por ahí me encontré en el Instagram de Lucía Méndez. Creo yo que fue en el 90s, cuando era, digamos, una de las estrellas de Televisa, en una aparición en televisión en Chile. Y lo que me llamó la atención es que hablaba como chilena. Supongo que en esas épocas la televisión mexicana se le daba, digamos, prioridad y a sus estrellas se les entrenaba en el arte de la comunicación. Supongo, porque ese tipo de cosas se hacen para crear empatía. Y en esas épocas las telenovelas pues se vendían en toda Latinoamérica. Telenovelas asquerosas, por cierto. Pero en fin, voy a poner, si usted, bueno, al final de este podcast usted no tiene que quedarse, pero eso es lo que es al final para que no diga que no le avisé. Bueno, muchísimas gracias por escuchar y hasta el próximo episodio donde los invitaré a deshojar otra cebollita. Gracias, hasta luego.
Voy al tiro.
Okay. Ya, ok, perfecto.
Perfecto, entras.
Toc, toc. Hola, ¿cómo estás?
Ay, Antonio, qué bueno que viniste.
Me alegro mucho verte.
Mi papá y mi mamá salieron.
Ah, entonces vuelvo mañana.
Chirrelet. Okay. Ayúdame, chavas.
Ayúdame porque no tengo cancha.
No es posible, okay. No es posible. El galán de las telenovelas tiene que ser más apasionado, más cachondo, más... Okay. Menos tanso.
Ya, ok. Toc, 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 toc. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Ay, muy bien, mi amor. Mi papá y mi mamá salieron. Estamos completamente solos.
Qué bueno, sentémonos entonces.
Sí, por favor, juntitos. Sí, así, juntitos. Apretaditos.
Ya. Me va a ver Pedro Torres, me va a sacar las mugres. Ya. Okay.
Bueno, lo único que te puedo decir es que necesito algo para mis labios.